A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima cortada, de mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Si me hubiera tocado ser mujer, habría muchas cosas que ahora no sé. Y habré aprendido rápido algunas que tanto me costó entender. Sabría lo que es galopar a contracorriente, sostener el mundo con la fuerza de una presencia luminosa. Sabría que la intuición no es un misterio, sino una verdad que florece en quien se escucha. Que el amor propio no se mendiga, sino que se cultiva. Sabría que la ternura no es debilidad y que la suavidad también es una forma de resistencia. Si me hubiera tocado ser mujer, tendría el verdadero coraje, el que lucha cuando es necesario, pero no pierde el cariño por mucho que la vida apriete. Si me hubiera tocado ser mujer, sería un amor que es miel y fuego, a veces brisa que acaricia y otras bien huracanado. Sería ese amor compasivo y gozoso que cada ser humano quiere tener a su lado. No me tocó ser mujer, pero tuve la suerte de crecer rodeado de mujeres que eran fuerza y cariño, de compartir mi vida con mujeres que son raíces profundas y alas abiertas. Y aunque no me tocó ser mujer, sí me tocó vivir en un tiempo donde lo femenino es la base y el tesoro que el mundo necesita. Porque las mujeres son el equilibrio entre la razón que construye y la intuición que guía. Son las manos que sostienen y las voces que transforman. La luz que alumbra en los momentos oscuros y la firmeza que rompe silencios. Son hogar y horizonte, refugio cuando todo duele y empuje cuando el miedo paraliza. Luz cuando todo se apaga y resistencia cuando todo se quiebra. Porque en su esencia está la capacidad de acoger lo que es y transformarlo en lo que puede ser, porque son la prueba de que la ternura y la determinación no solo pueden coexistir, sino que juntas son invencibles. Porque el mundo es más justo, más bello y más libre cada vez que una mujer se reconoce como poderosa, cada vez que deja de pedir permiso para ser quien es, cada vez que alza la voz sin tener al eco. Porque son el latido de un mundo que todavía tiene mucho por aprender. Hoy, más que nunca, hay que recordarlo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir? Yo insistí en cantar. Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, por ver sufrimiento, rogaré que juro, juro, todo ese amor.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando, amaneciendo, despertando, lavándose la cara, preparando el matecito a esta hora de la mañana. Son las 6:10 de este jueves 27 de marzo de 2025, ¿eh? Y nosotros comenzamos con ustedes a dar toda esa información que necesitamos para comenzar el día de la con todo en las manos, para que cuando llegue la hora de conversar tengamos de qué hablar en el transcurso del día de hoy. Así que estamos comenzando esta horita hasta las 7 de la mañana aquí en la 99.3.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de vos,
bueno, no sé, hoy estoy así como bien despertada, ¿eh? 25 grados con 5 décimas la temperatura en Posadas en este momento, la humedad del 86%, la presión 996.2 hectopascales, los vientos están soplando del norte a 1 km/h, le digo que está así como pesadito afuera, ¿eh? Así no me le digo, pesadito. Muy buena visibilidad, el sol va a asomar a las 6:51, se va a esconder a las 18:46, y hoy jueves espera una temperatura máxima de 30 grados en nuestra ciudad de Posadas, ¿eh? Para los, 30 grados, y se mantiene el pronóstico de tormentas aisladas por la mañana, tormentas fuertes por la tarde. Atención con esto, bueno, por suerte ayer pasaron de largo, pero puede ocurrir en el transcurso del día de hoy. Tengamos en cuenta también que está caluroso, ¿no? Está como con ese clima de calorcito, así que bueno, de preanuncio de una caída de agua, por lo menos esperemos que no sea muy fuerte. Bien, así estamos comenzando entonces esta mañana de jueves, decía, 27 de marzo de 2025.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rugio. Usted que intentó ese estado.
Les cuento que ayer fui a ver, vieron que, y uno no sabe si es bueno o no es bueno, pero ayer me lloré todo, ¿eh? Fuimos a ver la película Norita, ahí en ATE, donde se proyectó la película como parte de esta semana de la memoria, la verdad y la justicia. Muy, muy linda película, muy bien hecha. La verdad es que un material muy interesante, una artística de la película muy buena, una testimonial claramente, documental, sobre la vida de Norita Cortiñas. Me hizo acordar cuando la conocí en el año 83 en Buenos Aires, y marchábamos con ella los jueves y nos sentábamos y conversábamos y nos encontrábamos, y en algún momento en el 84 la invitamos y vino a visitarnos aquí a Posadas, y la vi después le contaba a Beto, pasó el tiempo, no la volvimos a ver, pasó la vida. Uno tuvo toda esa etapa de tener hijos, de estar metido en un mundo que demandaba mucho tiempo, y después verla volver otra vez a Misiones a acompañar la defensa de causas tan justas y nobles como, por ejemplo, el pedido de libertad de María Obando. Bueno, y muy linda, muy conmovedora, realmente muy conmovedora, por lo menos a Beto y a mí se nos escaparon lagrimones. Y cuando terminó la película, con quienes compartimos después un rato ahí en el patio de ATE, a todos se les había caído un lagrimón viendo la película. Así que nada, vale la pena, hay que darse esas oportunidades, y quizás un poco también la tensión de todos esos días, ¿no? Y ver ahí reflejada tanta potencia de estas madres queridas que decidieron que no las iba a parar nadie, y no las paró nadie, y han pasado 49 años y aún las que están, y Norita estuvo hasta no hace mucho, siguen poniéndole todo el cuerpo. Yo digo que realmente, ¿no?, las madres, una de las características que han tenido es que han vivido muchísimo, y que siguen vivas, varias de ellas, ya no tantas, pero que la vida le ha venido de esa tragedia que han vivido y de lo que han decidido poner detrás de la lucha por encontrar a sus hijos, encontrar la verdad, que se haga justicia, toda esa energía puesta en una causa tan justa, tan noble, y hacerlo desde el amor, las ha convertido así en casi centenarias, en algunos casos más que centenarias. Así que nada, quería contarles, cuando puedan ver Norita, si no la vieron, nada, además está decir que prepárense porque se van a conmover.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente.
Miren, digan lo que digan, hagan los videitos que quieran para convencer a quien quiera. Creo que cada vez convencen menos, porque siguen ocurriendo cosas que reivindican este camino de memoria, verdad y justicia. Ayer en El Dorado, el Consejo Deliberante del Dorado, por unanimidad de los 7 concejales que integran ese cuerpo legislativo comunal, aprobó la señalización del Escuadrón Décimo de Gendarmería Nacional, con sede en la ciudad del Dorado, como un centro de detención y tortura durante la dictadura de 1976 a 1983. El proyecto fue aprobado después que se le permitiera el uso de la palabra a varios eldoradenses y vecinos del Dorado que sufrieron detenciones ahí en esa localidad, y que fueron detenidos ahí en ese Escuadrón Décimo de Gendarmería Nacional. Estuvieron comentando su experiencia varios expresos políticos, entre ellos estuvo se leyó también un listado reconstruido de personas que estuvieron detenidas en ese Escuadrón Décimo de Gendarmería. En ese escuadrón estuvo Billy Merker, un profesor de historia que vivía en Monte Carlo. Tuvo Juan Ledesma, entonces estudiante, Armando Ledesma, un obrero, Víctor Verón, entonces estudiante, Beatriz Francisconi, estudiante, Roberto Lafere, que era bibliotecario, María Cristina Presa, también de ahí de Monte Carlo, Analía Muruat, estudiante, Ricardo Torres, docente de ahí del Dorado, Ernesto Niedeber, maestro mayor de obra, Juan Carlos Martínez Alba, el escritor y poeta, Eligio Domínguez, un docente, Héctor Antonio Acosta, obrero, Teresa Montero, estudiante, Eustaquio Colman, docente, entre otros tantos, de un listado que admitieron ayer que era parcial al dar estos nombres, porque otras tantas personas habían pasado por ese Escuadrón Décimo de Gendarmería Nacional, ahí sobre la avenida la ruta 17, si no me equivoco, ahí en El Dorado. Así que bueno, finalmente se aprobó señalizar el lugar. El proyecto estipula que se va a colocar un cartel identificatorio en la vereda del escuadrón, y también dice la ordenanza, la flamante ordenanza, que lo que exprese el cartel se deberá atener a los principios de memoria, verdad y justicia. Bueno, se conocieron algunos aumentos que se le van a dar, se le estarían por dar a los jubilados. El gobierno nacional anunció que para abril habría un aumento del 2,4% para los jubilados, algo que el defensor de la tercera edad de la nación, Eugenio Semino, consideró ridículo. Semino hizo declaraciones y dijo que para los jubilados y pensionados con haberes mínimos, ese 2,4% no llega a los 6.000 pesos, es decir, un paquete de yerba, dijo el defensor de la tercera edad en declaraciones aquí a la prensa misionera, se lee en primera edición, y esto era lo que decía justamente alrededor de este aumento que él mismo considera ridículo.
Y aún así lo anuncian. ¿Por qué es ridículo? Pensemos, a ver, en los jubilados y pensionados de haberes mínimos, eso implica, no llega a los 6.000 pesos, un paquete de yerba. Ahora que estamos hablando con gente de la región. Se sigue licuando el haber, ¿no?, de este sector, porque hoy se confirmó que sigue el bono de 70.000 pesos, con lo cual, si bien se aplica el 2.40%, 2.4%, este sector de la mínima recibe el 1.9% aproximadamente al tener la parte del bono congelada. Esto sigue ocurriendo, vale decir, este sector de jubilados, y hay que sumarle 1.000.000 más de personas, que son 500.000 personas con discapacidad, que tienen las pensiones no contributivas, que están en igual situación, en peor, porque solo cobran el 80% de las mínimas, y las llamadas Juan van a recibir en total el 1.9 en lugar del 2.4. Y eso es lo que viene ocurriendo desde hace un año y un mes. A la luz del día se sigue licuando el haber. El resto de los jubilados, las medias son de 650.000 pesos, bueno, van a recibir el 2.4 directo, ¿no? Y un poco implica tirar manteca al techo. En realidad estamos frente a una situación de desprotección muy grande, porque la canasta del jubilado la hemos conocido el mes este mes precisamente, con gastos de vivienda, está en 1.200.000 pesos. Así que hablamos que los que están bien apenas pueden cubrir un 60-70% de su canasta, y aquellos de la mínima no llegan a un 25%. Lo primero que habría que tratar es de que no sigan perdiendo respecto a la inflación. Es decir, porque si bien se reajusta por IPC, al tener este disparate del bono, nadie entiende en el mundo qué es. Porque es un pago no remunerativo, un pago negro, para que nos entiendan los oyentes, que hace el Estado argentino desde hace 3 años, y que es discrecional. Es decir, sube y baja, se paga o no se paga, según lo decida el que ejerce el poder de turno, como históricamente se llamaba, la decisión del príncipe.
Bueno, Semino, el defensor de la tercera edad, también preside la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, y advirtió que el país está sufriendo una crisis humanitaria de las personas mayores. La pérdida de calidad de vida se convierte en enfermedad, e inclusive cuando la enfermedad tampoco puede ser tratada, lo que se pierde no es solo la calidad de vida, sino la vida. Esto está pasando en la Argentina, dijo Semino. Explicó que en un país normal, en estado de crisis humanitaria, lo que se hace es un plan para aquellos que no tienen ninguna otra red de contención. Aplicar recursos del presupuesto nacional para comprar medicación para el que no tiene, para poner bajo un techo al que está en la calle y para que coma lo que necesita aquel que está deambulando, donde dan un plato de comida. Pero en Argentina las políticas no varían y el deterioro sigue aumentando, decía el defensor de la tercera edad.
Agua nueva, rosa.
Y Bueno, y la verdad es que lejos estamos, muy lejos, de que este gobierno nacional precisamente se sensibilice, si es que alguien en todo este gabinete de terror se pueda sensibilizar, porque ayer volvieron a mostrar su absoluta indiferencia a lo que pueda pasar con los jubilados, y no solamente con los jubilados, también como los niños. Hicieron un operativo absolutamente desmedido, descomunal, descabellado otra vez, para rodear a los jubilados que se manifestaban como todos los miércoles frente al Congreso. Las fuerzas de seguridad usaron otra vez gas pimienta para reprimir a los jubilados y jubiladas, hirieron a 38 personas, entre ellas a una nena de 8 años que pasaba por el lugar después de salir del dentista, salía con su papá del dentista, pasó, le quedaba por ahí por la zona, pasó por el lugar, le tiraron gas pimienta. Un cordón policial impidió que la columna de la Unión Obrera Metalúrgica, que había decidido ir a acercarse a acompañar a los jubilados y otras organizaciones, se unieran a la manifestación después del accionar brutal del 12 de marzo, en el que fue agredido de gravedad, herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo, y después del megaoperativo del miércoles pasado, Patricia Bullrich volvió a esparcir violencia hacia los adultos mayores. Pero no solo eso, Más temprano la administración de Milei oficializó un magro aumento de este del que estamos hablando, del 2,4% para los haberes y pensiones a partir de abril, y ratificó el bono extraordinario de 70.000 pesos desde hace un año y medio. 70.000 pesos. ¿Cuánto perdió de poder adquisitivo esos 70.000 pesos? Claramente entre la presencia descomunal de efectivos de seguridad ayer, más el anuncio de ese 2,4%, un doble ataque en la misma semana en que se venció además la moratoria que deja fuera del sistema jubilatorio a más de 250.000 personas, la mayoría de ellas mujeres.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, inventó el inventado.
Y mientras esto pasa con los jubilados, no pasa algo mucho menos grave con los trabajadores de la Administración Pública Central. La Asociación de Trabajadores del Estado denunció que hay funcionarios a los que se les otorgarán aumentos de salarios, funcionarios elegidos, funcionarios políticos, a los que se les que van a tener aumentos de sueldos por despedir a empleados contratados, es decir, por anunciar que no hay más lugar en esta institución, seguramente, ¿no? Debe ser la fórmula. Bueno, el 31 de marzo vencen 50.000 contratos en la Administración Pública Central, y la Asociación de Trabajadores del Estado exige su renovación automática. Este reclamo se está haciendo extensivo hoy jueves con un paro a nivel nacional. Esto ocurre después de publicarse la decisión administrativa 7/25 de la Jefatura de Gabinete, que dice podrán asignarse unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva jurisdicción. A ver si se entiende con este palabrerío enrevesado. Lo que están diciendo es, cuando dicen podrán asignarse unidades retributivas adicionales, es decir, podrá pagarse más aquel funcionario, y dice que ahorre presupuestariamente generando la reducción de dotación de personal, es decir, que despida inhumanamente a personal de la jurisdicción, es decir, de la institución que esté a cargo de ese funcionario. Por esto la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, les decía, ratificó el paro con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado hoy a las 12 del mediodía. Esta gente vino al Estado solo a llenar sus bolsillos. Ahora les van a aumentar el sueldo a los funcionarios que más despidan. Esto no pasó nunca. Son mercenarios que cobran por hacer el trabajo sucio. Se apoderaron del Estado CEOs fracasados que no están, que nos están costando muy caro a todos los argentinos, dijo Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional. Todos los días nos dicen que ahorran y achican, pero nadie sabe quién se beneficia con esos recortes. Evidentemente, el hecho de volver a recurrir al FMI demuestra el fracaso del actual programa económico. Bueno, la medida de fuerza hoy va a tener alto acatamiento en la administración pública. El malestar es creciente en todo el país. Exigimos la renovación automática de los más de 50.000 contratos que vencen a fin de mes, dijo Rodolfo Aguiar.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi gente hoy anda.
Bueno, y mientras nos informábamos de lo que está del paro de ATE, ayer también se conoció que la CETERA, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de fijar el salario mínimo docente sin instancias de negociación con las organizaciones sindicales. CETERA anunció que se adhiere al paro que la CGT va a realizar el 10 de abril contra el gobierno de Javier Milei. El gremio señaló en un comunicado que rechaza la decisión unilateral del Gobierno Nacional de fijar el salario mínimo docente sin instancia de negociación con las organizaciones sindicales. Esta medida autoritaria desconoce la paritaria nacional docente, un derecho conquistado tras años de lucha, y atenta contra las condiciones laborales salariales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Además, profundiza la precarización y la desigualdad en el sistema educativo, afectando directamente a la escuela pública. Bueno, desde CETERA se manifestó que la paritaria nacional docente no solo define el salario mínimo, sino que también es el ámbito donde se debaten cuestiones fundamentales como la infraestructura escolar, el presupuesto educativo, el financiamiento educativo y las partidas destinadas a la educación. Su eliminación o vaciamiento implica un retroceso que pone en riesgo la calidad educativa y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Bien, y parece que algunos legisladores de Misiones se acordaron de que este es un año electoral y entonces decidieron poner alguna fichita chiquita para el lado del pueblo que los votó. Bueno, lo cierto es que los bloques opositores en el Congreso Nacional avanzaron ayer con la firma del dictamen para dictar la emergencia en materia de discapacidad en la Argentina. Bueno, después que votaron no a los aumentos de los jubilados y pensionados, que también tiene que ver con el aumento a las pensiones por discapacidad, etcétera, etcétera. Bueno, qué sé yo, ni puedo decir que lo planteen como una reparación. Pero bueno, lo cierto es que los bloques de la oposición, que no es el caso de los diputados y senadores misioneros que no son oposición al Gobierno Nacional, atención, utilizan el hecho de que no pertenecen al bloque La Libertad Avanza para hacer presiones, negociar alguna que otra cosita, generalmente nunca negocian cosas que nos beneficien demasiado a los misioneros, pero de todos modos no han actuado en ningún momento durante este año y medio como oposición. No se pongan el disfraz ahora, a última hora, ¿eh? Atención que estamos atentos. Pero de todos modos, les decía, decidieron apoyar el proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de discapacidad hasta fin de diciembre de 2027. La decisión se adoptó en una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside Pablo Yedrin de Unión por la Patria, en un encuentro al que faltaron los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO. Los bloques opositores entonces decidieron además que en la primera sesión buscarán aprobar un emplazamiento para que se trate ese proyecto en la Comisión de Presupuesto que preside el libertario José Luis Esper. La iniciativa ya se había dictaminado en la Comisión de Discapacidad que preside Daniel Arroyo. Bueno, Daniel Arroyo es autor del proyecto y señaló que con esta propuesta se busca declarar la emergencia en discapacidad y darle prioridad presupuestaria a la atención de las personas con discapacidad, que tuvieron terribles recortes en recursos de sus prestaciones. Arroyo dijo que hoy que hay problemas con las prestaciones de transporte y educación, además de un gran retraso en el acceso de medicamentos para las personas con discapacidad. El proyecto declara entonces la emergencia de discapacidad. Esperemos que el Congreso Nacional la convierta en ley. Gracias, Javier, por el saludo. Que también tengas vos un buen día, un muy buen día. Esperemos que así sea, y si cae agua, que no sea con tanta fuerza como para no hacer daño.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y para que tengan en cuenta quienes tienen las tarjetas habilitadas para los programas Ahora Visiones, el gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, prorrogó los programas Ahora Visiones. Esto lo anunció Pasalacqua a través de sus redes sociales. Habló de prórroga y habló de mejora de los programas Ahora, que facilitan la modalidad de cambio de compra en distintos rubros para quienes tienen tarjetas de crédito o operen con determinados bancos. La Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Mujer, Ahora Viajá por Misiones, Ahora Neumáticos, Ahora Estudiantes, Ahora Construcción, Ahora Carne, Ahora Gastronomía, Ahora Feria, Ahora Mascotas, Ahora Pan, Ahora Gas y Ahora para Hipotecarios UBA, son los ahora que se prorrogan. Estas prórrogas incluyen mejoras en los límites y financiables, en los límites financiables y reintegros. Se incorpora un día más de vigencia al programa Ahora Bienes Durables, los martes, y se mejorarán los plazos permitiendo hasta 18 cuotas en los programas Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables. Así que bueno, estas mejoras y prórroga para los Ahora Misiones.
Usted se inventó el pecado, odio se debe inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
La idea de que la violencia empezó antes, con la guerrilla. A la hora de hablar de la emergencia de la guerrilla, lo plantea como un ataque exterior de Cuba. Cuba, en el imaginario de la derecha argentina, es demasiado pobre porque es socialista y a su vez demasiado poderoso para estar detrás de todo lo que ocurre en América Latina.
No menciona el Plan Cóndor en ningún
momento. No menciona el Plan Cóndor, pero además no menciona ninguna dictadura anterior.
Ah, entonces, bueno.
Las organizaciones armadas emergen por generación espontánea.
Claro, es, ¿no? Como que les pintó resistir a una autoridad que
a una autoridad que estaba ahí.
Fantasma.
La emergencia de las organizaciones armadas, las que vamos a conocer, se da a partir de la coyuntura excepcional que nos deja el régimen de Onganía y la Revolución Argentina.
Claro.
Cuando se clausura toda otra forma de participación política, ahí emerge la lucha armada. Y el otro punto interesante con esto de que no menciona el Plan Cóndor, no hay ninguna mención acerca del apoyo de Estados Unidos o la formación de los cuadros militares para la represión por parte de Estados Unidos, ni de la Escuela de las Américas, ni nada por el estilo. La primera vez que se enseña a nuestras Fuerzas Armadas técnicas de guerra de contrainsurgencia, lo que se va a conocer como la Escuela Francesa, es en 1957. Es durante la Revolución Libertadora, 20 años antes del golpe del 76, pero también 13 años antes del primer ataque de Montoneros,
claro,
o del primer ataque de Larro.
Claro.
Entonces,
para pensar dónde empieza la violencia.
Para las Fuerzas Armadas se preparaban para esas formas de represión mucho antes de que haya guerrilla en Argentina. Lo que hace en un momento Laje es decirte, no, bueno, en realidad la represión militar empezó con el peronismo. Hombre, claro, no existe, y bajo el gobierno de Frondizi se cometieron detenciones ilegales, torturas, que hoy, por ejemplo, han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad e incluso, wow, se llevan adelante procesos de recuperación histórica al respecto.
6:41.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte.
Pueden curar.
es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Estábamos escuchando uno de los temas emblemáticos de Tango Feroz, aquella película, ¿no? La leyenda de Tanguito, el amor es más fuerte.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana...
Bueno, les actualizo el estado del tiempo. Hasta ahora la temperatura en Posadas, 25 grados con dos décimas. La humedad ya ascendió al 87%, la presión bajó 996.4 hectopascales, los vientos están soplando del norte a 3 kilómetros por hora, sigue habiendo buena visibilidad y para hoy ya se pronostica, esta mañana más temprano hablábamos de 30 grados de máxima, bueno, ahora ya están hablando de 33 grados de temperaturas máximas, con tormentas aisladas para la mañana y tormentas fuertes para la tarde de hoy. Se mantiene la alerta amarillo para la zona de Misiones, sobre todo para esta zona sur de la provincia de Misiones, donde la Dirección General de Alerta Temprana había informado que el tiempo va a estar marcado por condiciones inestables durante estos próximos días, incluido este jueves, debido a la presencia de un sistema de baja presión que favorece la formación de lluvias y tormentas de variada intensidad. Las precipitaciones comenzarán hoy jueves y se van a intensificar mañana viernes, con acumulados que podrían alcanzar los 38 milímetros en algunos puntos de la provincia. Según los pronósticos, no se descartan ráfagas fuertes de viento, eventos aislados de granizo y lluvias significativas, lo que podría generar anegamientos temporales en algunas zonas. Bueno, jueves con lluvias y tormentas intermitentes, decía la Dirección General de Alerta Temprana, se espera que la baja presión genere una circulación de vientos cargados de humedad, lo que provocará lluvias y tormentas en toda la provincia. Si bien se prevé que haya mejoramientos temporales, las condiciones seguirán siendo inestables a lo largo del día. Sobre las temperaturas, bueno, les decía, en Puerto Iguazú, 32 grados de máxima, con sensación térmica de 37 grados. Miren cómo va a estar pesado, ¿no? Ahí está, un nuevo repaso por el estado y el pronóstico del tiempo.
Así es ya nuestro coro a cantar, bien de frente, a pesar de usted.
Bueno, atención porque arrancan las inscripciones para las residencias en salud, para especialidades médicas y no médicas. El concurso se va a realizar a partir del 28 de abril. Esto lo anunció el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que anunció la apertura de las inscripciones para el concurso de residencias de las ciencias de la salud 2025. El 28 de abril, que se va a realizar de el 28 de abril al 16 de mayo. Las residencias van a abarcar una amplia gama de especialidades médicas básicas y postbásicas, así como no médicas y multidisciplinarias. Una convocatoria donde se incluyen especialidades como anestesiología, cirugía general, pediatría, medicina general y o familiar, clínica médica, diagnósticos por imágenes, ortopedia y traumatología, tocoginecología, gastroenterología y hepatología, terapia intensiva de adultos, emergentología, neumonología, oftalmología, nefrología adultos, cardiología clínica, oncología radiante y anatomía patológica. Estas son las especialidades básicas que incluyen estas inscripciones para las residencias de las ciencias de la salud. Para las especialidades postbásicas son cirugía plástica, hematología, hemoterapia transfuncional, oncología clínica, cirugía pediátrica, terapia intensiva infantil, neonatología, infectología pediátrica, infectología de adultos, dermatología de adultos, cardiología infantil, y emergentología pediátrica, con la novedad de la nefrología infantil. Bueno, habrá residencias no médicas en también varias especialidades: bioquímica bromatológica, bioquímica clínica, farmacia clínica, kinesiología, obstetricia, cuidados críticos pediátricos, enfermería en cuidados críticos de adultos y enfermería perinatológica, entre otras tantas especialidades. Bueno, los interesados podrán inscribirse de manera online a través de la página del CISA. Para habilitar la inscripción deberán presentar la documentación requerida en la carpeta de requisitos en la Subsecretaría de Recursos Humanos y Planificación del Ministerio de Salud Pública, en calle Tucumán 2174, primer piso, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Los formularios están disponibles en la página del Ministerio de Salud de Misiones. Bueno, yo les había contado ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, que ya no se iba a pagar peaje en las rutas 12 y 14. Bueno, efectivamente, una medida que confirmó Vialidad Nacional, ayer se supo esto, que dice que va a asumir Vialidad Nacional, que por otra parte la están haciendo, la están liquidando a Vialidad Nacional, es decir, toda una cosa de una contradicción en sí mismo, ¿no? Si no va a haber más Vialidad Nacional, pero Vialidad Nacional se va a hacer cargo del mantenimiento de las rutas, cosa que no lo viene haciendo desde que inició este gobierno, por lo menos, ¿quién se va a hacer cargo, no? Bueno, lo cierto es que dicen que Vialidad Nacional va a asumir, es decir, el gobierno nacional va a asumir el mantenimiento de las rutas 12, 14 y 74, pero habla de un proceso, una nueva licitación que va a definir una futura prestataria de los servicios. Es decir, ¿quieren que les diga? UQE va a hacerse cargo del mantenimiento. En realidad, se terminan estas concesiones, se llama licitación para nuevas concesiones, y mientras tanto, arreglate como pueda en rutas que están realmente para peligros de muerte. Bueno, de todos modos, decía Ricardo Lasca, que es referente de CONADUT, que es una Comisión Nacional de Defensa de los circuitos viales, insistió en que la finalización del contrato con la concesionaria no implica que se modifique el sistema en el que las concesionarias cobran por cortar el pasto y un mantenimiento mínimo sin invertir en infraestructura vial. Según Ricardo Lasca, los peajes son una caja política de todos los gobiernos, incluido el de Milei, y siguen cajoneados en el Congreso proyectos para controlar el uso del impuesto a los combustibles, para el mantenimiento de la red vial y para el fin del impuesto al tránsito. Así que bueno, lo que se está pidiendo, dice, no tenemos por qué estar bancando un sistema inconstitucional, ilegal, estar bancando las estaciones de peaje. No es justo también para los que somos usuarios viales, dijo Lasca a la agencia Hoy, advirtiendo que cuando el nuevo concesionario sea designado, los peajes pasarán a costar el triple o el cuádruple de su actual valor. Bueno, se supo que en el mes de febrero bajó el ingreso de turistas al país, de turistas extranjeros, ¿no? Y aumentó la salida de argentinos al exterior. Esto lo dice el mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Atención, el turismo receptivo registró una baja interanual del 30,7%, 30,7% cayó. Debe ser fuertísimo para el sector. Mientras que el turismo emisivo subió un 74,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. les decía esto según el mismo INDEC. Durante el segundo mes de este año ingresaron a la Argentina un total de 762.000 visitantes no residentes de la Argentina, de los cuales 495.000 fueron turistas y 268.000 fueron excursionistas. Esto representó una caída interanual del 35,8%. En cuanto al turismo receptivo, el 23,7% provino de Chile, el 19,6% de Europa y el 12,1% de Estados Unidos y Canadá. Por el lado de los turistas no residentes, el 46,5% lo hizo a través de vía terrestre, seguido por la vía aérea y por último vía fluvial marítima. Las salidas al exterior incluyeron 500.000 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.800.000 fueron turistas y 620.000 excursionistas. El turismo emisivo registró un 86,2% dirigido a países limítrofes, es decir, un 86,2% del turismo que salió del país se dirigió a países limítrofes, Brasil, Chile y Uruguay, fundamentalmente. En cuanto a turistas residentes, el 64% salió a través de vía terrestre, el 27% a través de vía aérea y el 8,5% a través de vía fluvial. Esto marcó un saldo negativo de 1.680.000 visitantes internacionales durante febrero, debido a los saldos también negativos de 1.300.000 turistas y 351.300 excursionistas. Los visitantes no residentes realizaron un total de 700, casi 800.000 viajes. Ahí está. Noticia Argentina. Baja el turismo del exterior en nuestro país.
Se mandó a echar a todos.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión.
Bueno, ustedes saben que los policías que se habían manifestado a principios del año pasado, casi junto con los docentes, en reclamo de mejoras salariales, varios de ellos fueron detenidos hace ya unos cuantos meses, permanecen detenidos en la unidad de Cerro Azul. Y hace un par de semanas atrás vienen manifestando sus, primero, malas condiciones de encierro y después la falta de justicia, el muy lento tratamiento judicial a sus causas. Están en condición de detenidos de detención preventiva. Ojo con esto, que es grave porque hace mucho tiempo ya. Lo cierto es que este lunes que pasó, el ex policía Alejandro Arrieta debió ser trasladado desde la unidad penal de Loreto, ahí está Arrieta, fue trasladado al hospital Madariaga de Posadas por problemas de salud relacionados a la huelga de hambre que lleva adelante junto a otros tres agentes, ex agentes de la policía de la provincia, que están detenidos desde hace más de 6 meses con prisión preventiva. Atención con esto. En el marco de la causa por supuesta sedición que inició el Ministerio de Gobierno de Misiones. Arrieta y su hermano Iván Arrieta y sus camaradas Adolfo Guirula y Diego Correa iniciaron una huelga de hambre el viernes pasado para visibilizar su reclamo de justicia ante el juez de instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón, que no avanza con la instrucción y no accede a los pedidos de los detenidos y sus familias para que desestime la prisión preventiva u otorgue la prisión domiciliaria. Estos 4 ex agentes, junto a otros 4 ex policías, eran los referentes de la mesa de diálogo policial, un espacio que durante años discutió salarios y condiciones de trabajo con el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Misiones. En el marco del reclamo salarial masivo que llevaron adelante los policías, los docentes y los empleados de salud en mayo del año pasado, los 8 delegados de la mesa de diálogo fueron acusados de sedición a causa de una serie de conversaciones que mantenían con un grupo de WhatsApp. Uno de los detenidos incluso no formaba parte de ese grupo de WhatsApp. Bueno, fueron exonerados, fueron detenidos, están encarcelados, y a 6 meses de todo esto, los 4 que iniciaron una huelga de hambre enviaron a sus familias, le escribieron informando de la medida de fuerza a sus familias y a la directora del penal de Loreto, Valeria Mereles, quien quedó en el centro de los cuestionamientos de las familias. Por ejemplo, Solmaria Cabrera, esposa de Diego Correa, uno de los detenidos, sostuvo que a sus familiares los tienen incomunicados desde que hicieron público el reclamo y la carta que le mandaron a la jefa del penal. Dicen que los enviaron a un sector del penal en el que no cuentan con luz, agua o elementos de higiene. Cabrera dijo que la viralización de la nota no cayó bien a Mereles y por ese motivo los habría castigado a los ex policías detenidos. Hay una agencia, hoy se publica la carta manuscrita con las firmas de los 4 policías que están en huelga de hambre.
Toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Bueno, y se supo a través del sitio La Política Online que una funcionaria de la entidad binacional Yacyretá, que habría ingresado a la EBI en la época de Mauricio Macri y que se había ido de la EBI con un retiro voluntario varias veces millonario, volvió a ingresar a la entidad binacional con el mileísmo y volvió a irse de la entidad binacional de Yacyretá con un nuevo retiro voluntario, otra vez varias veces millonarios. Lo que dice la información concretamente es que Dolores Dolber cobrará 12 millones de pesos por mes a través de una maniobra que ella misma diseñó. Fue funcionaria política de Yacyretá durante el macrismo y se fue con un retiro voluntario, pero ahora volvió gracias al actual director Alfonso Peña. La misma Dolores Dolber diseñó otro plan de retiro voluntario al que también se acogió ella misma. La maniobra salpica al senador por Misiones, Martín Gerling, quien firmó la resolución del primer plan de retiro implementado a fines de 2018. Bueno, los que vinieron a sanear la economía, era cierto, tenían razón, vinieron a sanear su economía.
¿Cuánto se va a amargar siendo así a gallar sin pedirle? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Bueno, ya pasaron algunos minutos de las 7 de la mañana, así que me voy despidiendo de todos ustedes. Nos encontramos al mediodía para hacer un nuevo repaso y actualización de las informaciones de nuestra región y aquellas que de carácter nacional impactan también aquí en la provincia de Misiones. Tengan una buena mañana, cuídense si hay tormentas, cuídense si cae agua. Y pásenla bien, sobre todo informémonos para ver cómo encaramos este día a día en un paísito que no nos está resultando nada fácil. Ha sido un placer compartir con ustedes esta horita de la mañana temprano. Gracias Liliana por estar ahí, por saludar. Gracias Santi también por estar y saludar a Juan a Juan María también. Mira, Juan María nunca me había mandado un mensaje, me acaba de mandar un mensaje. Juan María, muchas gracias por el saludo. Empiezan a aparecer muchos que, claro, los habíamos perdido porque nos habíamos bajado el año pasado de las 6 a las 9, nos bajamos de las 9 a las 12 con Beto Cepa. Bueno, finalmente este año, con todos los cambios que hicimos, y volver a esto a las 6 de la mañana, por lo menos hacer repaso a algunos títulos locales, están recuperando alguna oyentada que había quedado en el camino de del tempranísimo que hicimos durante varios años con Beto Cepa. Muchísimas gracias por estar del otro lado, pásenla bien y vos ya sabés, contala como quieras, hasta las 12 del mediodía.
Yo quisiera saber dónde quiero esconder esta enorme